Seguinos en habitaradio.com.ar. Porque somos habitantes de las redes sociales, te invitamos a que nos busques en ellas y te mantengas conectado. Habita Radio, tejiendo redes. Habita Radio.
Habita Radio se sustenta básicamente con suscriptores y necesitamos un apoyo económico para poder seguir con este proyecto.
Entonces, si sos seguidor de este programa, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.
Entrá a la página habitaradio.com.ar y colabora con el proyecto suscribiéndote con la cantidad que quieras.
Entre todos podemos hacer que las voces sigan en el aire.
A esta hora es tiempo de comenzar un nuevo viaje por las vías de la vida. Un espacio para detenernos un momento a escuchar, reflexionar y compartir historias. Roberto Bocanegra, Claudia Suárez y columnistas invitados abren el camino. Aquí comienza Por las vías de la vida, por Habita Radio.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Por las Vías de la Vida, como decimos siempre, en esta hermosa radio que es Habita Radio y en nuestro programa número 104, que, como decíamos el otro día, si se tratara de una serie de Netflix, estaríamos hablando de la tercera temporada y el capítulo número 4, el tema musical de La Cortina, Los Tem, de Barry White. Póngalo un poquito más fuerte, a ver. Es lindo, es lindo. No nos equivocamos, Claudito, para nada. Bueno, voy a presentar a mis compañeritas de tarea, Voy a hablar con Claudita Suárez. ¿Cómo está, Claudita?
¿Cómo le va, Roberto? Que dice buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Y primero que nada, porque si no siempre nos olvidamos de saludar a quien nos opera. ¿Cómo estás, Claudito?
Qué grande, Claudito.
Claudio Cañoli. Claro, en claro. El sonido.
Olvídese de la música. No se pone sola la llamada, no se hacen sola. Esto, hay una. No es la inteligencia artificial, Todavía. Y gracias a Dios. Bueno, también vamos a presentar, porque siempre decimos, bueno. Tenemos un ausente, una sin cola. No,
una tardanza que, tenemos.
¿Es tardanza?
Una tardanza.
¿No es sin cola?
Es que, no, para nada. Es bueno, una tardancita.
Listo.
Sin cola, perdón, yo me refería a la tardanza por Sandrita Musa. Sí, y sin eso. Cola, bueno.
Bueno.
Pongámosle su día libre.
No, sí, va a llegar.
A Laurita Cabral.
Estamos esperando.
Día libre a Laurita Cabral.
Usted ha ido a hacer un retiro de silencio. Yo nunca había escuchado eso del retiro de silencio. Calculo que yo no podría hacerlo de ninguna manera.
No, yo creo que no, pero bueno, estaría bueno. Para bueno. Mi salud auditiva a veces estaría bueno.
Ay, la tenés. Uno cría buitres y te comerán los ojos. Así dice el dicho, ¿no? Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy para que además participe después de todo el programa, como corresponde. Exacto. Y después nos cuente sobre lo que venimos a hablar. Estamos hablando de la doctora Verónica Guevara Sisti. Ella es jueza de paz de Mendoza, justicia restaurativa, coaching ontológico, jurídico y sistémico. Y le damos la bienvenida en el programa. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Muchas gracias, Claudia, Claudio. Muchas gracias a la audiencia también que nos está siguiendo.
Bueno,
muy contenta de compartir este espacio.
Qué bueno tenerte con nosotros aquí. Así que bueno, vamos a avanzar con el programa. Los agradecimientos, Claudita.
Los agradecimientos. Me fui a otro lado.
¿vio?
Sí. Parece un barrilete. Obviamente para Alejandro Rota, director de Hábitat Radio, y nuestros columnistas. También para el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad. Y saludamos también a María del Carmen Condorí, que es guarda del ferrocarril Belgrano Norte, Mimi para sus amigos.
Efectivamente, efectivamente.
Y también le enviamos un saludo a la señorita Sidanelia Castellucci, de tercer grado de la escuela 1074 Francisco Laprida, que nos visitará el jueves próximo 7 de abril en el Museo Tren Cultural Mendoza.
Y por supuesto a todos los chicos de tercer grado de la escuela, ¿no?
Exacto.
Que bueno, los vamos a estar esperando ese día a las 10 de la mañana, nos van a visitar. Y bueno, y ya saben que está abierta la posibilidad de poder hacerlo. Es decir, quien esté escuchando y desee hacer una visita al museo, es gratuita. No, obviamente, nos tiene que avisar con tiempo. Y de esta manera estamos a disposición de toda la sociedad para poder mostrarle todo lo que tiene relevancia y las cosas importantes que tienen que ver con el ferrocarril. La primera notita que tenemos, porque el día de ayer fue el Día del Animal, tiene que ver con algo que no se habla mucho, pero en realidad se está empezando a hablar, pero es como que hay un tabú, es como que hay algo que en la sociedad como intenta taparlo. Nosotros de este año, durante nuestras vacaciones, conocimos un caso, que no lo vamos a mencionar, obviamente, pero conocimos un caso de zoofilia. Para hablar de esto, no sé si lo tenemos ya a Roberto Bastianelli. Roberto Bastianelli es conductista canino, él vive en San Juan, y desde hace 40 años estudia, digamos, se recibe estudio y, en Italia, y bueno, y hizo su, digamos, su carrera respecto al tema, algo de 8 años en Italia, y nos pasó algo que me gustaría que usted, Claudita, lo lea
para entrar en el tema, claro, más que nada. Dice, este lunes una mujer fue condenada a 15 días de prisión condicional en San Juan, luego de que se comprobara que abusaba sexualmente de su perro. El caso salió a la luz a partir del peritaje de su teléfono celular secuestrado, porque investigan a su pareja por abuso sexual. En el celular encontraron al menos 8 videos y varias imágenes de índole sexual con el animal. La imputada reconoció los hechos en una audiencia reservada durante este lunes y fue declarada culpable por maltrato animal, delito contemplado en la ley 14.346.
Increíble, ¿no? Entonces dijimos, bueno, Roberto ya es columnista nuestro desde el año pasado, colabora con nosotros siempre, dijimos, bueno, vamos a llamar a Roberto porque estas cosas están sucediendo. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches a todos los oyentes.
Un gusto tenerte con nosotros.
Sí, Roberto, te escucho.
Un gusto tenerte con nosotros, Robert. Contanos un poquito qué es la zoofilia para entrar en tema.
Bien, vamos a tratar de analizarlo completamente para que la cosa quede en contexto. La zoofilia se entiende como la atracción sexual hacia los animales. Tiene antecedentes que se remontan a la prehistoria y ha sido documentada en diversas culturas a lo largo de la historia. Orígenes y prácticas antiguas. La zoofilia ha sido parte de la historia humana desde tiempos inmemorables. Se han encontrado representaciones en pinturas rupestres, como en Val Carmónica, en Italia, en la parte de Lombardía, datadas de 8.000 años antes de Cristo, que sugieren interacciones sexuales entre humanos y animales. En el antiguo Egipto se documentaron también rituales que incluían relaciones sexuales con animales como parte de prácticas religiosas para favorecer la fertilidad. En referencia a los textos antiguos, ¿no es cierto? Los textos bíblicos también hacen referencia a la zoofilia, prohibiendo explícitamente esta práctica. Por ejemplo, el Levítico menciona que no debes acostarte con las bestias. En la Grecia antigua se registraron también prácticas similares, donde se creía que los dioses podían tomar forma de animales, lo que a menudo se asociaba con rituales de fertilidad. En la evolución y la percepción social durante la Edad Media, la zoofilia fue severamente castigada bajo la moral judeo-cristiana, llegando a ser penada con la muerte en muchos lugares. A lo largo de los siglos, la percepción de la zoofilia ha variado, siguiendo vistas ocasiones como tabú, en algunos casos, otras como parte de rituales culturales o religiosos, y en algunas culturas se creía que esta práctica podía tener beneficios, como la mejora de la virilidad y la curación de enfermedades. En la actualidad, la zoofilia es un tema muy controvertido que genera debates sobre la ética, los derechos de los animales, la legislación. Varían significativamente entre distintos países. En muchos lugares la zoofilia es considerada un delito. Discusión sobre la zoofilia también se han aplicado aspectos psicológicos, donde se estudian motivaciones detrás de esta atracción. En resumen, la zoofilia ha sido un fenómeno complejo y multifacético a lo largo de la historia, con raíces que se extienden desde la prehistoria hasta la actualidad, reflejando cambios en la moral, en la ética y en la legislación de diferentes culturas. Como vemos, Roberto, el tema de la zoofilia no es un tema nuevo, es un tema que ha existido siempre. Muy pocas veces se habla porque se lo toma como un tema pervertido, cochino, como algo tabú que no se debe hablar, pero esconder la cabeza no hace que el tema desaparezca. Por eso el tema de tocarlo me pareció muy, muy importante, ya que muy difícilmente algún periodista me convoca para hablar de este tema, porque nuevamente es un tema muy polémico. Acá no se trata de juzgar a nadie, se trata de entender el contexto de lo que pasa. El tema acá es que hay un gran vacío legal. Te voy a tocar la parte de la legislación argentina, qué es lo que dice, por eso este fallo es tan controvertido. En la Argentina la zoofilia no está tipificada como delito específico, aunque ciertos actos pueden ser sancionados bajo la ley de maltrato animal. Actualmente la zoofilia no se encuentra contemplada explícitamente en el Código Penal argentino ni en las leyes provinciales, lo que genera un vacío legal frente a los casos de abuso sexual hacia animales. Sin embargo, la ley 14.346 de protección animal permite sancionar conductas que causen tortura o sufrimiento innecesario a los animales, lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia para encuadrar ciertos actos de abuso sexual. Esto significa que, aunque no exista una tipificación directa de la zoofilia, los tribunales pueden aplicar sanciones si se demuestra que el animal sufrió daño o sufrimiento. El aspecto legal relevantes, violencias y ausencias de consentimiento. La ley considera que cualquier acto sexual con un animal constituye un abuso, ya que el animal no puede otorgar consentimiento ante cualquier acto de este tipo, que genera sufrimiento. Las sanciones posibles no hay penas específicas para la zoofilia. Los responsables pueden ser procesados por maltrato animal, lo que puede incluir multas, penas, de prisión, según la gravedad del daño. Hay un vacío legal. La falta de tipificación específica ha generado preocupación entre proteccionistas y se han planteado proyectos de ley para incluir la zoofilia como delito específico en las futuras reformas legales.
Te hago una consulta. Te hago una consulta. ¿Hay alguna manera de uno darse cuenta que esto está sucediendo viendo la actitud del animal?
Sí, es muy, muy importante lo que vos estás haciendo como referencia, Roberto, porque acá hay que hacer una gran distinción. No es lo mismo el caso de esta señorita que tenía relaciones con su perro, donde el perro lo hace por instinto de reproducción, no lo hace por satisfacción. Uh-huh. El ser humano es el único que tiene relaciones sexuales, digamos, por placer. Los perros no, solamente lo hacen cuando la perra está en celo y está en fecha para recibir al macho. De otra manera no lo hace. Uh-huh. Entonces, en el caso de esta señorita que tuvo relación con su perro macho, al animal realmente no se le causó ningún daño físico ni sufrimiento. Distinto es cuando estamos hablando de una perrita de tamaño mediana que es abusada por su propietario, en el cual produce no solamente sufrimiento, produce desgarro y daño físico en el animal. Entonces, en el primer caso, y bueno, te podés llegar a dar cuenta por el hecho de la forma en que el perro se acerca a su dueña. En el segundo caso te vas a dar cuenta que el perro está totalmente, la perra está totalmente desgarrada, muchas veces con pañales porque tiene, sufren de incontinencia, y los daños que se causan, digamos, psicológica, física, digamos, y comportamentalmente en la perra es totalmente distinta al caso de un perro macho.
Uh-huh. Te escuché decir de que no es bueno que los animales duerman en digamos, junto con las personas. Y muchas veces nos has dicho al aire de que no hay que humanizar a los animales. ¿Esto puede tener que ver un poco con eso?
Sí, no, tiene muchísimo que ver. A ver, Roberto, te voy a comentar un caso muy particular, muy bizarro, que me ha sucedido a mí, de una pareja de médico cardiólogo, que me llamaron porque tenían un problema con su perro, que era de gran tamaño. Me presento a la consulta, hago lo que se llama el etograma, empiezo a averiguar un poquito del tema, me dice, mira, te explico cómo es la situación. Los dos somos médicos, laburamos todos los días, nos levantamos a la mañana muy temprano, volvemos a la noche muy tarde. Cuando llegamos a casa, mi señora prepara la comida mientras yo me doy una ducha, después bajo, cenamos y yo me quedo lavando los platos y arreglando la cocina mientras mi señora sube, se da la ducha, se mete a la cama. Cuando ella se mete a la cama, inmediatamente el perro se sube arriba de la cama. Y claro, cuando yo llego al dormitorio y me desvisto para quererme acostar, mi perro me ataca y no me permite que me acueste al lado de mi señora. Ajá. Y yo le pregunto, bien, ¿y qué parte es la que usted no entiende? Y que mi esposa, yo me quiero acostar con mi esposa. No, jefe, usted está muy equivocado. No es su esposa, es la hembra del perro. Y el perro, ajá, está defendiendo su hembra.
Él la ve así.
Por eso lo ataca a usted y no permite que usted se acerque al lado de su señora.
Mira vos.
Pero esto viene porque nosotros, seres humanos, la psicología humana no tiene absolutamente nada que ver con la psicología canina. Y acá se cometen gravísimos errores. Vemos muy normalmente personas, sobre siempre, casi siempre son damas, que les sale el alma maternal, que me abrazan el perro, me lo besan, me lo meten en la cama, duermen de noche abrazadita con el perro. Y yo les explico de que no, eso no se debe hacer porque me están cambiando la naturaleza del perro. Muchas veces llego a una consulta y de entrada, apenas llego, me dicen, atención, es mi hijo, es mi bebé. Y yo la miro y le digo, no, señora. El perro no es su hijo ni es su bebé, de la misma forma que usted no es la perra de su marido. Usted es una dama, quiere ser tratada con respeto y educación, porque usted es orgullosa de ser una dama. Y si su marido la tratase a usted como una perra, sería violencia, maltrato, violencia psicológica, humillación. Así como lo sería para usted, también es para el perro. Entonces el perro, es otra especie, tiene otro código y tiene otra naturaleza. Y así como sería humillación para usted que su marido la trate como una perra, es una humillación para el perro que usted lo trate como su bebé, como su chiquito. Usted le puede poner ropa, zapatito, chupete, le puede comprar una cuna. Nunca va a ser un bebé, va a seguir siendo un perro, psicológicamente enfermo, pero va a seguir siendo un perro. Entonces, muchas veces los problemas viene porque el ser humano se confunde en la forma de tratar al perro y se olvida que un perro es un perro, es un integrante de la familia, pero es un integrante no humano, y como es un integrante no humano, va tratado como lo que es, un perrito que forma parte de la familia.
Roberto, para finalizar, ¿cómo hace la gente que te escucha para hacerte alguna consulta, en fin, para tomar contacto contigo?
Mirá, la forma más fácil es a través de mi celular, por WhatsApp, al 264-5296-396. En Facebook me encuentran como conductista canino, Roberto Bastianelli, y en YouTube me encuentran como el psicólogo de perros, con acento en la O, y sale la siluetita de un perrito ovejero alemán. Esa es, digamos, mi página, donde yo normalmente, digamos, publico todas las notas que hago, porque me parece que la forma de solucionar los problemas con los perritos es educar a la población, educar al humano para que no cometa errores que posteriormente trae consecuencias que terminan pagando siempre los perros, ¿eh? Siempre termina pagando los perros las consecuencias.
Así es, Roberto.
La culpa siempre es del humano.
Siempre es del humano, efectivamente. Roberto, siempre es un gusto charlar contigo. Estamos en contacto. Gracias por todo.
Por favor, el placer es siempre mío, Roberto. Quedo a disposición para lo que necesite.
Era entonces Roberto Bastianelli, conductista canino, que nos contaba un poquito sobre este tema. A propósito del día de ayer, que fue el Día del Animal, vamos a escuchar un chiquitito de Callejero por Alberto Cortés.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más.
Seguimos en Por las Vías de la Vida y a propósito, ¿cómo le va, Sandrita Musa?
Muy bien, muchas gracias por este momento y perdón la demora.
No, estoy acá. Siempre, ya estoy acá. Siempre para nosotros es un verdadero placer, gracias, contar con usted.
Muchas
verdad,
gracias, muchas
sabe,
gracias.
¿Eh? Muchas gracias. Usted es parte de este equipo. Verónica, a propósito de lo que hablábamos con Roberto Bastianelli recién, ¿alguna consideración que te surja?
Sí, pienso que la sociedad es una sociedad que estamos, como sociedad estamos aprendiendo, estamos evolucionando y en esto también cabe la nueva forma de mirar, porque para la ley, el artículo 140 del Código Contravencional de la provincia de Mendoza, la ley 9099, nos habla de maltrato animal y lo entiende como seres sintientes no humanos.
Ah, mira.
Y esto implica una dimensión jurídica totalmente distinta. Son, claro, seres sintientes.
Claro.
Claro. Y por eso la lógica de lo que él decía, cuando tergiversamos los roles y los tratamos de una manera quizás no animal, uh-huh, para cubrir nuestras necesidades o nuestros vacíos.
No sé, me miran medio raro.
Tratar de una manera especial raro, a tu
no
perrito.
No sé, porque yo... Hago todo mal. Estamos convengamos que reconozco, hago todo, todo mal. Bueno, cuando hablamos de Verónica, les recordamos que Verónica Guevara Sisti es jueza de paz de Mendoza, hace justicia restaurativa, coaching ontológico, jurídico y sistémico, y con ella estamos hablando. Y era un desperdicio por ahí haber charlado de esto, y cuando se habló de la cuestión jurídica, teniendo a la doctora acá, no consultarle a ella respecto a este tema, ¿no? Me parece, bueno. Sandrita, ahora sí, es su turno.
Perfecto. Bueno, Vero, un placer que estés acá con nosotros. Yo tuve la grata y el grato honor de trabajar con ella. Me permitió trabajar desde lo que yo hago, la biodecodificación en el juzgado. Y fue una experiencia maravillosa, así que muchísimas gracias. Y me gustaría que la gente supiera, porque no todo el mundo sabe, que ya estas prácticas o terapias complementarias o alternativas ya están trabajándose a nivel judicial. Es decir, ustedes es una herramienta más que tienen en los juzgados para poder trabajar a nivel judicial, o es algo así. Quizá me estoy expresando mal técnicamente.
Yo soy la que está profundamente agradecida de compartir este espacio con vos, un regalo de la vida. En realidad, Mendoza está un poco pionera en algunos temas, pero con el tema de la inclusión de estas prácticas, en el resto del país sí se llevan adelante prácticas restaurativas interdisciplinarias. Y en el juzgado tuvimos la oportunidad de interactuar y articular con Sandra en unos talleres que tuvimos la oportunidad de brindarle a la ciudadanía. Eran talleres de reflexión contravencional en los que, a través de técnicas de biodecodificación, pero sobre todo una mirada sistémica, porque tiene mucho que ver con la formación que yo he tenido y con el abordaje que hacemos de las causas que ingresan al juzgado. Sí, la ciudadanía que se encontró transitando un proceso contravencional tuvo la oportunidad de saber que esos espacios estaban disponibles y pudieron solicitarnos la participación en esos espacios de reflexión y autoindagación, donde las personas pudieron de alguna manera reelaborar la experiencia judicial, y a través de estas técnicas sistémicas y de biodecodificación que trabajó Sandra pudieron convertir, porque además existe un enorme potencial transformador que subyace en el cambio de perspectiva de las circunstancias. En estos talleres las personas tenían la oportunidad de pararse frente a esta situación conflictiva y contravencional desde un lugar diferente, que es el que te invita a la responsabilización. Y a partir de ahí, si ellas mismas sentían y ellas mismas le ponían palabras a lo que había generado esa situación contravencional, el enojo, contestarle a una autoridad por querer estacionar en un lugar inhabilitado, exacerbarse frente a las autoridades escolares.
Es tan común hoy, ¿no?
Tan incorrecto.
¿Y sí?
Tan incorrecto.
Sí, sí.
Porque nuestros hijos aprenden, además, me voy del tema, de lo que hacemos, no de lo que decimos. Y en estos espacios la ciudadanía puede.
Qué importante eso que dijo, Realmente.
En este espacio podían reelaborar y convertir esta situación en un aprendizaje. Y después, si sentían la necesidad y tenían la voluntad, podían sostenerlo, podían comenzar un tratamiento con una asistencia terapéutica, y se les daba la posibilidad de ir al SIC y de gestionar, o sea, trabajar con un especialista la gestión de la ira, la gestión de la tristeza. Pero sí tuvimos la oportunidad de implementarlo. En este momento estamos trabajando con otro tipo de talleres. Esos talleres se transitan fuera del juzgado. Son articulaciones interinstitucionales que los facilitadores no son del área judicial. Pero en otras provincias sí se sostienen abordajes sistémicos, incluso en en La Plata, en Bahía Blanca, en Neuquén, se implementan muchísimo en el penal de Batán, en personas privadas de la libertad.
Muchos lugares, ¿no?
Muchos, los abordajes sistémicos, y en muchos se lleva adelante, sobre todo en el derecho de familia, se aplican muchísimo las constelaciones.
Mira vos. No me imaginé nunca que...
Sí,
maravilloso. Entonces, esos tratamientos, en esos interviene Sandra Musa, entonces.
Intervine. Estuve con ella.
Sí, pudimos articular talleres de reflexión. Y Sandra utilizaba este tipo de técnicas. Y el impacto fue altamente positivo, porque cuando... Primero, que transitar una práctica restaurativa es voluntario. A la persona se le cuenta que están esos espacios disponibles y la persona quiere, nos peticiona el lugar, el cupo, digamos. Lo bueno es que cuando las personas transitan y tienen estos espacios tan necesitados, porque nosotros les exigimos, por ejemplo, en el caso de la escolarización, a los papás, pero también nosotros partimos de la base de que ellos tienen dentro de sí todas las herramientas, y no todos tenemos las mismas herramientas para gestionar las situaciones. Entonces, a través de estos talleres, lo bueno es que la persona se implica con lo que está viviendo, con el cumplimiento de la sanción, porque sanción hay, porque es parte del proceso de responsabilización, pero la implicancia es distinta, y cuando una persona cumple una sanción implicada, con conciencia, reflexivamente, responsabilizándose, es muy probable que pueda sostener el compromiso de no repetición, y eso impacta en la disminución de la reincidencia.
Claro, seguro. Qué importante, ¿no? Qué importante. Esto se... Porque ustedes casi como que hablan en pasado.
Yo principalmente. Yo no puedo sostener de acompañarla, pero... sí, está. Además, venís ahora de...
En este momento, esos talleres... ese taller específicamente de reflexión contravencional con estas técnicas tan evolucionadas... no está disponible. Tenemos otros talleres, valorando la familia, valorización de la familia, que es un taller que la Dirección de Protección de Niños y Adolescentes pone a disposición, y las familias pueden ir incorporando a través de la participación de esos círculos restaurativos de palabra, herramientas para sostener la responsabilidad parental. Y tenemos otros talleres como Esperanza Viva, que es un taller muy bonito que compartimos con la Iglesia del Carmen, donde las personas pueden ir a gestionar las dificultades con los consumos problemáticos, y muchas articulaciones, que es lo que no tiene que quedar en el olvido, y que las instituciones tienen que evolucionar en un nivel superior, y esto implica también un cambio organizacional que nos permite interactuar transdisciplinariamente e incorporar nuevas herramientas, porque nadie puede solo. Y entonces, para poderle responder a la comunidad de manera, o sea, con una tutela jurídica efectiva, como también de alguna manera postula Naciones Unidas, es trabajando interdisciplinariamente y acompañar estos cambios que va demandando la sociedad con la incorporación de nuevas herramientas. Y la mirada sistémica en el abordaje de las conflictividades, creo que hoy en día son espacios que tienen que estar disponibles. Es un avance muy grande. Este tipo de prácticas están orientadas a la restauración, a la reparación, y la reparación tiene que ser de adentro hacia afuera. Así como cuando uno comete un daño, un ilícito, daña a una persona, y al dañar a esa persona daña a toda la sociedad, también cuando se repara esa persona, se repara entonces a toda la sociedad. O sea, es bidireccional. Entonces, de alguna manera tenemos que posibilitar y garantizar, generar nuevos esquemas mentales para abordar las conflictividades y articular, incorporando estas herramientas nuevas que son científicas, que son empíricas y que están en un proceso evolutivo de desarrollo.
La experiencia mía, si suma, fue realmente muy bonita, de esto de mirar, cuando hablamos de mirada sistémica, ¿no? La mirada sistémica es poder que la persona pueda entender que quizás un acto de violencia que tuvo y demás viene por una herida que tuvo de la niñez, o fue lo que sostuvo su sistema familiar, y cuando lo puede ver, ahí se da cuenta que él fue víctima de esa situación y que actúa como victimario ahora. Es decir, estas técnicas lo que hacen es mostrar de dónde viene este impulso que tuviste, de dónde viene esa mamá que no se puede parar con autoridad ante los hijos para exigir la escolaridad. Y de poder ver que esa mamá es una mamá que nunca creció, que es una mamá niña y que se quedó con llena de carencias y necesidades y que no puede ser mamá y no tiene autoridad. Entonces, cuando esa mamá se ve desde la mirada sistémica que es tan vulnerable y que ante los hijos no tiene esa autoridad, y uno le hace ver que eso se puede adquirir y que lo puede tomar de nuevo ese poder que no tenía porque lo vio. Vio que no me puedo parar frente a mi hijo con autoridad porque yo nunca crecí. Porque me paro ante un policía y yo veo a mi papá, entonces le salto a la yugular porque estoy enojadísimo. Es decir, la autoridad tiene un montón de caras y vienen de la cara de mi papá. Entonces, cuando uno lo puede ver, ahí las cosas cambian porque ya se vieron. Entonces, la actitud ante la sociedad de lo que pude sanar de esa mirada sistémica es absolutamente nuevo, y salen del gabinete renovados, empoderados y sanos. Psicológicamente desde esto, desde lo que vieron, ¿sí? Lo pudieron ver. De ahí a lo mejor no se sienten con la fuerza para poder hacerlo, y obviamente nosotros le mostramos. Después ahí sigue el psicólogo, sigue el profesional que va a poder trabajar eso. Si nosotros lo que hacemos es mostrar, decir, bueno, esto que viene, mira, fue una herida que tuviste, no sé, a los 6 años, porque mamá se olvidó de irte a buscar a la escuela y te creó una herida al abandono terrible y nunca saliste. Entonces eso, cuando lo ven, decís, sí, siento la misma emoción. Cuando ya lo vio, entonces cuando vuelve a pasar se da cuenta, esto no es hoy, esto fue lo que viví, esto es una memoria, y se sana obviamente después con el profesional que tiene que trabajar en eso. Si nosotros mostramos, pero se genera un movimiento y un shock que dice, wow, sí, de ahí viene, la verdad que veo al policía o veo al que sea que me está poniendo una autoridad y es mi papá, que estoy re enojado con él por lo que viví en mi niñez.
Mira qué increíble, ¿no? Cómo una cosa lleva a la otra, sí. y termina generando al final grandes problemas, ¿no? Les quería consultar esto. Hay gente escuchando, y si hay alguien que por ahí se interesa y dice, bueno, ¿cómo hago yo para tratar de hacer ese tratamiento, valga la redundancia? ¿Cómo hace?
No son tratamientos, son talleres.
Ah, son talleres.
¿Cómo hace? Son talleres vivenciales.
¿Cómo haces? ¿Puede surgir de él? Porque por ahí surge desde otro lugar, lo proponen ustedes, pero puede surgir de una persona decir, yo quiero hacer ese taller.
Sí, por supuesto, las personas pueden llevar adelante todas las acciones que quieran para su desarrollo interior.
¿Cómo hacen?
Yo no te puedo publicitarte los lugares o los números, pero hay lugares habilitados.
Ajá.
Y son todas acciones complementarias. Son todas acciones
que surgen de hechos que, claro, se producen. Por eso no hay. ¿Y vos, Sandra?
Yo trabajo en forma, bien, es decir, es mi trabajo diario, ¿sí? Y viene mucha gente que en realidad lo que busca es decir, yo no sé dónde estoy parado. Entonces estas técnicas lo que hacen es mostrarte dónde estás parado, ¿sí? Y obviamente pueden trabajar conmigo, yo trabajo en forma de talleres o personalmente, individualmente.
¿Cómo hacen?
Con mi teléfono, en las redes estoy como Sandra Musa, y mi teléfono es 2614-707544.
Bueno, Macanudo, bueno, después lo vamos a repetir. Ya escucharon, es muy interesante, la verdad, este tema, muy interesante. Tenemos varios temitas para tratar. Le propongo que escuchemos un chiquitito de Gracias a la Vida de La Negra Sosa, y vamos a ir con un temita que fue de la semana, que le pedimos la opinión al doctor Guillermo Carmona.
Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Buenas tardes, Roberto, Claudia y al resto del equipo de Por las Vías de la Vida. Un saludo enorme para ustedes y un saludo también para Habita Radio, para su audiencia en este momento en que ya estamos en las vísperas del Día del Trabajador. Aprovecho para anticiparles mi saludo a los trabajadores y trabajadoras que están escuchando el programa. Hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación internacional, sobre cómo esa situación impacta en la Argentina, cómo nos impacta a los argentinos y argentinas, y también un análisis de decisiones que ha adoptado Milei y que afectan de manera muy grave al interés nacional y afectan muy gravemente a nuestra soberanía. El escenario internacional es un escenario de ruptura, de caos, de desorden, motivado principalmente por las conductas que vienen sosteniendo el gobierno de Trump con una política absolutamente disruptiva en el plano internacional y especialmente con su sociedad, con el primer ministro Netanyahu. A las situaciones conflictivas preexistentes, como el caso de la guerra en Ucrania, se ha sumado ahora la guerra contra Irán a partir de la agresión estadounidense-israelí y una expansión del conflicto a toda la región del Medio Oriente, un impacto además enorme sobre la economía mundial, que tiene que ver fundamentalmente con el carácter estratégico de la producción hidrocarburífera que se produce, que se realiza en los países del Medio Oriente. Frente a esta situación, nosotros cada vez que vamos a la estación de servicio nos encontramos con las secuelas de este conflicto internacional. Cada vez que vamos al supermercado, por lo tanto, o cada vez que tenemos que adquirir cosas para la vida cotidiana, vemos cómo, además de las circunstancias internas de la Argentina, se suman los efectos de esta escalada bélica que se está produciendo en Oriente Medio. Frente a tal situación, el gobierno de Milei, yo digo el desgobierno de Milei, este desgobierno líder autoritario que encabeza Milei, no solo no ha adoptado medidas que morigeren el impacto de la guerra, sino que además ha involucrado fuertemente a la Argentina en el conflicto internacional. Milei estuvo la semana pasada en Israel, ha ratificado su alianza con el gobierno genocida de Netanyahu y ha ratificado su posición de acompañamiento incondicional a la aventura militar que Trump y Netanyahu están llevando adelante en Medio Oriente. Esto hace que se agrave enormemente la situación de Argentina, sobre todo porque nos pone frente a la amenaza de ser un país involucrado en un conflicto bélico que ocurre en otra región del mundo, pero que impacta además sobre todo el mundo y impacta también en la Argentina. Todas estas acciones de Milei han sido realizadas sin respetar los procedimientos constitucionales que establecen que es el Congreso el órgano al cual le corresponde hacer la paz o declarar la guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos transitando también un momento de quiebre de la institucionalidad democrática. Muy vinculado con esto, aparece un ejercicio militar de gran envergadura, Daga Atlántica se llama, en el cual está involucrado Estados Unidos. En este momento en territorio nacional hay una presencia de un importantísimo contingente militar estadounidense, de embarcaciones, de aeronaves, y todo esto se ha producido, se está desarrollando sin la autorización del Congreso, que exige la propia Constitución, y sin el respeto de la ley 25880, que es la ley que establece las pautas para la autorización del ingreso de tropas extranjeras a la Argentina. Dentro de esas pautas se destaca el hecho de que no se puede producir esa introducción de tropas extranjeras sin la autorización de una ley del Congreso, situación que en este momento no se está dando en virtud de que es un decreto de necesidad y urgencia, inconstitucional y absolutamente ilegal el que dictó Milei para permitir esta presencia militar estadounidense, que implica sin lugar a dudas una grave vulneración de la soberanía nacional y de falta de respeto, de quiebre de el carácter republicano que implica la división de poderes, ¿no? Y las atribuciones, en este caso del Congreso, para la autorización del ingreso de tropas extranjeras. Otro episodio al que me quiero referir y que tiene relación con esto que venía comentando es el que se generó a partir de un cable de la agencia Reuters o Reuters, como es llamada por quienes utilizan el término inglés, un cable en el cual se hacía referencia a la cuestión Malvinas y a la posición de Estados Unidos en la cuestión Malvinas. Ese cable, de una supuesta filtración de un memorándum interno, una comunicación interna del Pentágono, es decir, del Ministerio de Defensa estadounidense, se refería no solamente a Malvinas y la posición de Estados Unidos respecto de Gran Bretaña, sino que estaba relacionado a supuesta revisión del gobierno de Trump del relacionamiento con los países europeos integrantes de la OTAN, que se han resistido a acompañar a Estados Unidos, acompañar a Trump y a Netanyahu en la aventura militar contra Irán. Y allí aparecía, se sugería la posibilidad de que Estados Unidos revisara su política respecto de la cuestión Malvinas. Esto fue utilizado por el gobierno de Milei y por sectores ligados al oficialismo para reforzar una idea que hace tiempo venía circulando, que es la idea de que Estados Unidos nos va a devolver las Malvinas, que Trump nos va a ayudar para que recuperemos las Malvinas. Rápidamente quedó demostrado el carácter falaz de estas afirmaciones cuando el mismo día que salió el cable, el viernes pasado, el gobierno de Estados Unidos, a través de el Departamento de Estado, es decir, de la Cancillería estadounidense, comunicó que Estados Unidos mantiene su posición, ellos dicen, de neutralidad, es una neutralidad en todo caso activa en apoyo de Gran Bretaña, y que no piensan revisar la posición de Estados Unidos en la cuestión Malvinas. Pero además, en las últimas horas, con la presencia del rey Carlos III, el monarca británico, en Washington, ha quedado consolidada aún con mayor potencia la alianza británico-estadounidense. Allí, tanto el monarca británico como el presidente de Estados Unidos han ratificado lo que Trump en algún momento denominó la alianza eterna entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Frente a este escenario, es importante que reafirmemos nuestro compromiso con la soberanía nacional, que denunciemos estas graves vulneraciones de la soberanía nacional que implican una funcionalidad del gobierno de Milei con las grandes potencias occidentales, y que tengamos también muy en claro que la Argentina no debe repetir historias. Durante la última semana, el gobierno de Milei, el desgobierno de Milei, ha funcionado en modo Galtieri, es decir, buscando aprovechar para la política doméstica un tema tan sensible y tan importante para el sentimiento de los argentinos y argentinas como es la cuestión Malvinas. No dejemos de prestar la atención a esto y no dejemos de denunciar las consecuencias que tiene sobre nuestra soberanía y sobre la ruptura del orden constitucional, especialmente del carácter republicano de gobierno en nuestro país. Les mando un saludo y espero pronto poder estar con ustedes de manera presencial en el programa.
Bueno, era clarísimo, clarísimo como siempre, Guillermo dándonos su pensamiento, en este caso crítico, sobre la situación que todos conocemos de soberanía de nuestro país, teniendo en cuenta que esta semana ha habido un alboroto grande con el tema de Malvinas, un tema muy sensible para la población, para mucha gente de la población, sobre todo para nuestros contemporáneos que somos, en el caso mío, como veterano, que hemos convivido, hemos sufrido, hemos sido parte de este hecho, y que bueno, cuando pretende ser utilizado siempre nos molesta. Seamos inteligentes y no dejemos de perder la memoria. Es muy importante que no perdamos la memoria. No nos olvidemos que un soldado muere cuando el pueblo lo olvida. Así que eso hay que tenerlo muy presente siempre, y nosotros tenemos 649 luceros en el piso de Darwin que dan fe de todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, en otro orden de cosas, mañana es el día del trabajador, así que bueno, aprovecho para saludarlas a las tres, a Claudio
también,
porque
muchas gracias,
es muy importante, es un día muy importante para todos nosotros, en donde yo creo que tenemos que utilizarlo, entre otras cosas, para pensar muy bien qué país es el que queremos, cómo podemos contribuir a construirlo, cómo podemos hacer para intentar en forma positiva llegar a todos los demás, ¿no? Así que, bueno, quería decirles eso, hacer extensivo este saludo para todos nuestros oyentes, para todos los argentinos que se levantan a la mañana muy temprano, que están pagando el colectivo a precios que a veces casi no les alcanza. Mucha gente que está sufriendo los embates de la economía de este país, que realmente nos está asfixiando. A los jubilados, que fueron esos trabajadores que construyeron este país y que están muy maltratados últimamente, a todos los trabajadores, a todos los trabajadores. Así que aprovecho para que ustedes se puedan despedir. Ustedes saben que el tiempo en radio es siempre muy acotado, y bueno, desde ya agradecerles que hayan estado en el programa, como siempre, forman de parte de esta mesa.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Roberto, Claudia, Claudio, Sandra. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, profundamente que disfruten este Día del Trabajo y que recuperemos como nación esta cultura del trabajo que tanto nos está costando, y también la cultura de la educación. Así que un feliz día para todos.
Bien, bueno, felicidades a todos ustedes. Y yo, desde mi mirada, lo único que les pido es que cuando trabajen den todo de sí, que sea dando lo mejor, que sea disfrutándolo, porque bueno, ahora no todos tienen trabajo, entonces los que tienen trabajo se levantan y pueden disfrutarlo, que agradezcan y que se conecten con esa labor diaria, y que sea desde el dar y del disfrutar, porque si no, el cuerpo nos pasa factura y nos enfermamos. Entonces, disfruten de lo que hacen. Feliz día para todos.
Yo, igual que las chicas, o sea, siempre deseando lo mismo, pidiendo lo mismo, y sobre todo, compromiso a nosotros, los grandes, los jóvenes y los niños, para que el día de mañana todos puedan decir feliz día del trabajador a todo el mundo.
Excelente, bueno, les vamos a regalar un temita musical que hemos creado desde nuestro ámbito, nuestros ámbitos de trabajo, entre ellos la radio, que se llama Firmes y Dignos, y que esperamos que les guste. Nos vemos el próximo jueves a partir de las 20 horas en Por las Vías de la Vida.
Desde Mendoza suenan voces en la radio, traen humo de tren y un sueño en la piel. Vamos sembrar.